Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Aquí tenemos con nosotros a nuestro hermano Presiliano Vidales. Bienvenido, hermano Presil.
Gracias.
Gracias por acompañarnos.
Sí, no, pues gracias a Dios que nos tiene aquí.
Así es. ¿Cómo era usted, hermano, antes de conocer al Señor Jesús? Yo sé que es una larga historia.
Pues,
¿de dónde es usted?
Bueno, yo vengo de Valparaíso, Zacatecas, México.
Ajá.
Específicamente de El Romerillo, una comunidad pequeña.
Ajá.
Romerillo.
Sí. ¿Y usted era de una familia grande, pequeña?
Sí, somos una familia de 10. Somos 10 hermanos. Yo soy el casi de los últimos, el de abajo para arriba, el tercero.
Ajá. Uh-huh. Ok, ¿y ustedes conocían al Señor? ¿Tenían algún conocimiento?
Sí, pues conocían en la Iglesia Católica, pues estaba muy acercado, tenía mucho conocimiento, pero solamente de lo que se estudia en la Iglesia Católica, pero realmente bien bien de quién es Dios, no tenía el conocimiento.
Yeah. Sí. ¿Y cómo es su historia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo hizo el Señor para encontrarle? Cuénteme.
Bueno, pues es una historia muy, muy, como muy larga, muy, 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 muy detenidamente, se llevó mucho tiempo, pero el Señor fue muy bueno conmigo, tuvo mucha misericordia conmigo. Pues yo crecí en mucha libertad, mucho libertinaje y pues haciendo muchas cosas que ahora sé que no le agradan al Señor. Y fui muy alegre, muy divertido, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el baile, los caballos, me gustaban los animales, el trabajo duro, pues el ambiente como de... Pues me imagino que muchos mexicanos lo llevamos en la sangre, que venimos creados muy alegres, somos muy mucho de ambiente y pues obviamente eso también andar en ese tipo de ambiente pues nos trae consecuencias. Y no luego luego, sino que a muchas personas luego luego, pero yo pasé por mucho, mucho, mucho y el Señor fue muy paciente conmigo, tuvo mucha misericordia y al ir creciendo, pues nunca tuve la conciencia de que había, o sea, sí sabía que había un Dios, pero nunca tuve el respeto por Él. Nunca tuve la conciencia de decir, un día voy a ser juzgado, un día voy a pagar, me va a tener a cuentas, me va a traer a cuentas. Nunca hubo un temor, hubo un temor. Y pues ya hasta que sí, pues hasta por ahí en los 27 años más o menos, ya fue que pues sí, después de haber pasado por tanta cosa, empecé a caí muy abajo, muy, muy, muy hondo, muy, pues, en los vicios, en dañé a muchas personas, y ahí, pues, no entendía el porqué, el porqué de mis comportamientos. Siempre, me divertía mucho, pero no sabía, al final de cuentas, cuando llegaba a mi casa, no sabía por qué es que yo había hecho ciertas cosas, o tantas cosas, o por qué estaba involucrado en tanto malo. Me sentía como sucio, me sentía pues muy, muy, muy mal, era un muy vacío, era un vacío muy, muy grande, que es que sí, con el alcohol, pues sí, sí me alegraba y lo llenaba, lo satisfacía temporalmente, muy cortamente, con otros tipos de vicios, pero pues sí, al final del día, no tenía conciencia de lo grandeza de Dios, de lo que Dios era.
Entonces uno vive libre, como dijo usted, pero no se da cuenta que esa este libertinaje lo daña. El hacer lo que uno quiere, lo que los deseos lo llevan a hacer, lo lleva realmente a un pozo.
Exactamente, sí, ahí en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero a fin es camino de muerte. Y exactamente, pues a conciencia mía, todo lo que yo hacía, decía, practicaba, para mí era correcto y era lo mejor, porque pues con esa mentalidad crecí, porque por ejemplo, las personas que me rodeaban, entre más borracho era más hombre, entre más mujeriego era más hombre, entre más valiente, entre más golpeaba a alguien o lo que sea, era mejor. Y pues no, pues eso fue lo que me llevó a, pues sí, esas creencias eran con eso crecí. Pero al final de cuentas, pues sí, exactamente así como dice su palabra, al final fue muerte, porque llegué al punto donde ya no, pues sí, no hubo más salida, no hubo más salida. Yo llegué donde ya no tuve de otra más que, pues sí, pedir la ayuda de Dios, pero gracias a eso, gracias a eso que pedí la ayuda, cuando hubo un arrepentimiento ahí, fue que el Señor ahí estuvo, y siempre estuvo, pero no fue a partir de ese arrepentimiento cuando él empezó a mostrarse y empezó a transformar mi vida.
¿Cómo supo usted que necesitaba a Dios?
Bueno, pues yo, como le digo, llegué al punto donde yo ya no quería vivir. Yo, por mi cabeza, constantemente pasaba el pensamiento de quererme quitar la vida. Yo, nada me satisfacía ya. Ya todo lo que hacía, pues cuando andaba afuera, en la calle, donde sea, con mis amigos, donde sea, era una apariencia. Pero cuando llegaba a la casa ya era algo bien difícil, bien, bien triste. Y pues sí, eso me llevó a decirme a mí mismo, a preguntar si había algo más. Y dije, si no hay nada más, hasta esta noche o hasta esta semana llego, pero ya, aquí se acaba todo. Sí.
¿Para qué vivir si no hay nada más?
No había nada más. Sí, yo pues creía que ya todo lo sabía, me creía fuerte, inteligente, ya había pasado por muchos procesos donde tenía de todo, donde pues sí, ya no había ninguna satisfacción. Entonces yo decía, pues a mi corta edad, decía, ¿para qué más?
Sí.
Sí, y ya, gracias a Dios que sí, Él me respondió y me mostró que de allí para adelante, sí. Sí, él vino y día tras día me sigue mostrando que Él está aquí.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo encontró el Señor Jesús usted?
Fue, como le digo, ha sido un proceso largo, porque, bueno, yo miro muchos hermanos que se convierten y pues pronto dan un cambio, pero en el caso mío fue un proceso largo, sigue siendo un proceso, pero sí, cuando yo estaba en esa situación, pues yo pedí ayuda directamente a Dios. Yo pedí, clame, como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, y exactamente así pasó. Yo sin saber, sin conocer de su palabra, yo clamé y Él me respondió. Como cuando eso pasó, llegó un hermano a trabajar conmigo. Y después ese hermano, a mí se me olvidó ya cuando él llegó, se me olvidó que yo en mis borracheras había clamado a Dios. Y ya pues pasó todo el proceso de la borrachera, la cruda y todo, y yo lo quería inducir al hermano a tomar. Yo hasta incluso malas palabras le decía, que lo quería obligar prácticamente a tomar conmigo, porque yo cargaba siempre que tomar conmigo. Yo estaba bien, bien enviciado a estar siempre, me gustaba mucho tomar. Y cuando él no accedió por meses, por meses no accedió. Entonces, yo decía, pues, ¿cómo le hace este hombre para no tomar, para no andar así? Y yo así andaba, tomando siempre, y hasta que él un día me dijo que mi vida estaba en peligro, que yo no podía andar así por las calles, dice, e incluso, dice, usted anda aquí conmigo, y si nos pasa algo juntos, él me dijo que, ¿con qué le va a salir a mi familia? Dice, yo tengo hijos y tengo esposa, ¿con qué les va a salir? Y yo me quedé como impactado con eso. Él me siguió hablando, pero él me impactó con esas palabras y dije, pues yo también tengo familia y tengo hijos, ¿por qué yo no los puedo cuidar así? ¿Y qué tiene este hombre que yo no pueda cuidar a mis hijos? Porque yo no los... Y yo decía que mis hijos eran lo que más quería. Y no, pues, ya de ahí, yo fue que accedí a un estudio bíblico que ellos tenían. Y pues ya después que se me había olvidado todo lo que yo le había pedido a Dios y todo, sino que fue cuando asistí a ese estudio, allí me di cuenta de cuál era el verdadero problema, porque aunque yo fuera muy inteligente, muy fuerte, muy todo, muy siempre se me daban las cosas muy fácil, así como se me daban, siempre se me caía todo, siempre. Podía yo estar ganando muy, muy, muy bien y todo lo que fuera, pero al final del mes casi siempre tenía que estar consiguiendo para la renta porque no ajustaba, o para la comida, y yo decía, ¿cómo es esto? Entonces, cuando llego a ese estudio, la palabra de Dios estaba tratando del hombre que edifica. El hombre sabio edifica en la roca, pero el necio edifica en la arena. Entonces, cuando dijo que el hombre sabio edifica su casa en la roca, desciende la lluvia y luego después crece el río y después tumba su casa. Y yo me identifiqué con eso porque dije, yo empecé a preguntarme qué era un necio, qué era un sabio. Y hasta el momento yo me había sentido bien inteligente y todo, pero esas palabras yo nunca las había escuchado. Nunca las había escuchado, y yo me dio mucha vergüenza porque dije, ¿cómo yo podía decir que conocía todo y esto no lo he oído? ¿Por qué no lo había oído antes? Si yo creía que sabía todo. Y eso me dio mucha... En ese momento, en ese estudio, yo pude tener un encuentro con Dios. Él me pudo, yo pude ver ahí la oportunidad de que Él me pudo decir, ¿quieres ser necio? ¿Quieres seguir siendo necio? ¿O quieres ser el hombre sabio que aquí está? Y no por interés, sino porque en ese momento yo sentía la necesidad de que, aparte de lo material que se cayera, yo ya estaba cansado de que todo lo que tenía, todo lo que hacía, todo siempre decía, ¿cuál es el motivo de hacerlo si no? Si no se queda, ¿verdad?
Y vanidad, desaparece.
Sí, claro. Entonces, ya cuando vino ese estudio, mi esposa, ella estaba trabajando a las 3 de la mañana, entraba, yo me despertaba junto con ella a las 3 de la mañana y leía yo todos los días la Biblia hasta las 7 de la mañana y no entendía nada. No entendía nada, pero llegó el tiempo donde como que todas las palabras que yo leía, todas vinieron a mi ser y empecé a entender todo en Marcos, en Proverbios, leía todo y es como que vino un gozo a mi vida, un cambio, un algo bien inexplicable, pero muy bonito, porque antes me daba vergüenza que me miraran, que andaba con un hermano, incluso yo hablaba mal de los hermanos, pero ya después de ahí, yo pude enfrentar, al primero que enfrenté fue a mi papá, porque soy el primero de la familia que viene a Cristo, y enfrenté a mi papá y le dije, sí, yo estoy asistiendo ya con un grupo de hermanos, y él me dijo, no, tú ya te descarrilaste, ya te desviaste, ya te perdiste. Me dijo en otras palabras, pero ya, así. Y le dije, pues le voy a decir con todo respeto le dije, ni usted, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni el mejor amigo que tenga, ni nadie, nadie jamás me va a dar lo que la Biblia ofrece. Y eso para mí, yo así lo miraba y así lo creía. Aquí miré todo lo que el Señor ofrecía, el perdón, cómo me había perdonado, cómo me había, todas las promesas que me ofrecía. Y eso me llenó para poder, me hizo conocer a Jesús más que nada. Todo eso lo fui conociendo y eso me ayudó para poderle conocer, el no rechazarle, porque antes sí estaba yo lleno de temores, porque el qué dirán, el todo eso.
La traición, la familia a veces lleva mucho peso en nuestra mente.
Sí, exactamente, y viene uno, pues como le digo, creyendo, imagínese el peleonero, el borracho, aquel que andaba allá y pues
ya
de
manso.
Repente con una Biblia.
Sí.
Pero no, pues ahora gracias a Dios es un privilegio, y ahora ya quisiera que todo mundo me viera, que me conociera, que ya no va aquel drogadicto allá, que ya no va aquel borracho, el maltratador, el dañador. Ahora pues es un gozo poder decir que cuento con una familia, con hijos, con una buena guianza para poder más que nada amar. Amar a Dios más que nada primero, y luego después a mi familia, y respetarla más que nada, porque antes pues no conocía yo lo que era respeto.
Sí. Uno realmente aprende esas cosas al conocer al Dios de la Biblia, a nuestro Creador.
Así es.
Y ahí aprendemos cómo debemos vivir, cómo Él nos ha creado, cómo Él quiere sus reglas, que aunque nuestros corazones se rebelan en contra de eso por el pecado entre nosotros, pero Él nos va atrayendo por su amor, atrayendo por su verdad y transformando nuestras vidas. Hermano Presi, ¿cómo ocurrió para usted el arrepentimiento y la fe? Obviamente tenía un conocimiento de Dios antes, como ya he dicho. Ahora, leer la Biblia, estaba realmente conociendo quién era Dios, quién era Jesucristo. Ahí, crudo, indirecto, si podíamos decir así, desde la misma palabra, conociéndolo a Él. ¿Cómo fue transformando el Señor su corazón? ¿Cómo lo fue conociendo?
Pues sí, con la lectura, como le digo ahí, cuando empecé a estudiar Proverbios, ahí me di cuenta de lo mal que había hecho yo, que había pecado contra Dios. Pero fue como estar con un paso aquí, nomás metía la puntita del pie y no entraba directamente, porque no quería dejar, pues obviamente. Yo sabía que estaba todavía en pecado, vivía, o sea, conocía un poquito de Dios, pero no quería yo dejar, pues todavía estaba, traía muchas ataduras, pero, pues poco a poco el Señor me fue mostrando cómo, pues el entender a través de diferentes testimonios, diferentes hermanos, a través de los mensajes, tenía muchas preguntas, y curiosamente cuando preguntaba a las personas, yo quería que me contestaran algo y jamás me contestaron lo que yo quería saber. Hice preguntas a diferentes pastores, hermanos, y no había la respuesta, pero a veces cuando estaba acostado decía, no, me pasaban cosas por mi cabeza, iba a unos estudios bíblicos más y seguía estudiando y decía yo, esta vez no voy a ir, no quiero ir, ¿para qué ir? Pero llegándose la hora, pues me paraba rápido y me iba, llegaba, y justamente cuando iba entrando al estudio, ¡pum!, la respuesta. La respuesta que Dios tenía, y eso me motivaba y me enseñaba. Pues me animaba más, porque es como que ya iba perdido por el camino, y acá hay otra brecha, y por acá es, y ya eso me fue enseñando a conocer realmente quién es Jesús, y poco a poco, porque le seguimos conociendo.
Sí, claro, y siempre lo conoceremos, pero ese conocimiento para venir a la salvación, la, vamos a decir, el nacer de nuevo, el realmente conocer quién Él es para arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. Entonces usted veía qué mal que estaba viviendo. O sea, todo lo que le habían enseñado, todo lo que habían vivido, que para, como dijo usted antes, era su propia sabiduría, su propio entendimiento, lo que le parecía que estaba bien a usted, en realidad era lo que le estaba llevando a la muerte, a un desear la muerte. Y ahora está viendo que estaba caminando la manera completamente opuesta a lo que es correcto, a lo que es verdad y lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuándo fue ese momento entonces de ese cambio, de arrepentirse, de rendirse realmente al Señor? ¿O fue también muy lento?
También fue lento, pues sí, porque, o sea, como cuando y aunque ella estudiaba y todo, aún yo seguía fumando, seguía tomando, seguía mintiéndolo. Ese era otra lucha con las mentiras. Era muy, muy, muy hábil para decir mentiras. Y eso me detenía, porque yo me era confrontado constantemente por la palabra de Dios, en las lecturas, en los mensajes, en todos lados, pero no había visto el arrepentimiento. Yo ya conocía y miraba y todo, pero no había visto ese cambio, sino que en una ocasión duré enfermo por 2 años de mi espalda, y a manera de que, pues no podía yo hacer nada, ni trabajar ni nada, y allí aún así yo pude ver la provisión de Dios, porque jamás me faltó para la renta y para la comida.
Wow.
Y ese fue otro proceso, pero aún así yo todavía seguía en malos pasos, escondiendo cosas. Sino que hasta en una ocasión, cuando un amigo me invitó a un retiro, a un retiro, y allí yo no quería ir, me le escondía, me invitó como 3 ocasiones y no, hasta que llegó y sin avisarme me dijo: vengo por usted y vámonos al retiro. Ya cuando nos fuimos, era 6 horas de aquí, yo iba bien arrepentido, porque aparte del dolor que estaba enfermo, yo iba pues bien crudo, bien crudo de la borrachera que me había puesto antes, y iba batallando con el dolor, sino que dije: bueno, pues voy, es muy mi amigo, y voy a ir nomás para que mire y que eso es mentira y que no, que no se va a poder. Sino que cuando llegué allá, llegamos un viernes en la tarde, para el sábado como a las 9 de la mañana, yo tuve una experiencia de sanación.
Wow.
De sanación, y bien, fue algo muy, 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 muy poderoso, muy, muy, muy inexplicable. Yo no sé cómo funcionó, pero total que mi dolor se fue de la espalda, de estar sufriendo 2 años. Mi dolor se fue, pero no nomás se fue el dolor, sino también todos los vicios.
Wow.
Porque ya yo iba con un pensamiento allá que yo iba a regresar. Y lo primero que me iba a hacer era una michelada grande, con mucho limón, mucho hielo, bien. Pues era lo que se me antojaba, la carne y todo, pero sí, esos pensamientos, cuando al regresar de allá, yo tomé una decisión. Y cuando yo pude experimentar eso y darme cuenta de quién era yo y todo, pues sí, ahí yo tuve una decisión de dije: de aquí para adelante voy a servir a Dios. Pero aún así, seguí luchando, seguí teniendo problemas, ya no con el alcohol, porque desde ese día para adelante, y que ya van para 7 años, ya no se me volvió a antojar, y jamás he probado desde ese entonces una cerveza o un cigarro. Wow. Mucho menos drogas o cualquier otra cosa. Entonces el Señor, eso lo pude reconocer yo, que Él me limpió de eso.
Wow.
En esa ocasión.
Ajá. Completamente así.
Completamente, y ya de ahí para adelante yo pude experimentar cómo pues sí, el entregar mi vida a Cristo. Realmente, no más diferente, porque ya he estado es muy, así fue un cambio, uh-huh. un cambio que él hizo, no que yo hice, sino que él hizo.
El Señor lo confrontó bien fuerte entonces ahí con su pecado, pero lo libró también sí, de sí. lo mismo. Entonces, por un lado fue un proceso, por otro lado fue instantáneo.
Sí.
sí. sí. Y ahí pudo realmente, no solamente saber que era pecador, pero confesárselo al Señor.
Sí. Sí, uh-huh. sí, de ahí para adelante reconocí. Pues ya antes, como que ya quería yo reconocer todo, pero de ahí para adelante fue que vino el cambio. Y él, pues de ahí para adelante también me empezó a enseñar cosas nuevas. Porque en ese día también yo me bauticé.
Ok.
Y uh-huh. yo no quería bautizarme porque aún tenía el temor de decir, oh, es que yo ya fui bautizado en la iglesia cuando estaba chiquito.
Ah, oh, claro.
y cuando me bauticé, dije, bueno, aquí es que públicamente reconozco uh-huh. que el Señor es quien dio la vida por mí y yo quiero uh-huh. entregar mi vida a Él.
Ya, yeah. sí. Completamente, arrepentirse y confiar en Él.
Sí.
Completamente, así es. Y el Señor lo hizo. En su vida usted lo siguió en el bautismo y mostró lo que el Señor estaba haciendo por dentro, lo mostró por fuera a través del bautismo. Sí. Qué hermoso, hermano. Vamos a continuar aquí en unos minutitos, vamos a tomar un descanso, pero queremos seguir aprendiendo qué cambios el Señor hizo en su vida después de este punto. Gracias, hermano.
AM Radio La Red, contigo desde Boulder hasta Green Valley Ranch, compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del Oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que Él era el Rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro, tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Aquí regresamos en Historias de Vida y estamos platicando durante el descanso que el hermano quería leer bien claramente cuál fue el pasaje que realmente impactó su vida y le llamó la atención, que era el Mateo, no el Marcos.
Sí, era el Mateo, en Mateo 7, 24 al 28. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y pues sí, eso era mi asunto, que siempre estaba en ruina.
Ser su experiencia antes de conocer al Señor. Sí. Estaba edificando su vida, su casa sobre la arena, sobre sí. su propio entendimiento, sobre lo que hacía el mundo, la cultura, la familia. Sí. Pero al cambiar y edificar su vida sobre Jesús, sobre su palabra, quien es la roca, entonces vamos teniendo problemas que surgen, pero permanecemos firmes porque estamos edificados en Jesús. Entonces usted pudo experimentar las dos cosas.
Sí.
Estar en ruinas por su pecado, por su vida, y ahora estar firme en Jesús. Y queremos hablar un poquito de eso. Pero antes de eso, como dijimos antes del break, ¿cuáles fueron los cambios que el Señor empezó a hacer en su vida? Obviamente hubo un cambio grandísimo, que es que el Señor le libró de esta atadura, de los vicios, aún de quererlos, querer participar en eso. ¿Qué otras cosas fue haciendo el Señor Jesús?
Bueno, la experiencia, ¿verdad?, que Él nos da. Mm. Por ejemplo, ese que de cuando viene, dice que viene el viento, sentir el viento. Antes tenía la experiencia de mirar que se caía. Y eso me entristecía mucho siempre que miraba que perdía cosas, que se me hacía algo. Y decía, pues, ¿por qué? Pero también ahora Él me ha dado la experiencia de mirar que no se cae, que no se cae la casa. Uh-huh. Cuando viene el viento y vienen esos ríos y baja y que dice ese paisaje, es duro, es duro y es, es bien, bien difícil, bien difícil. Y hay que aguantar, hay que resistir. Y la resistencia es difícil, pero la experiencia que el Señor nos da cuando todo eso se va y miramos que la casa no se cayó, eso es muy, muy, muy satisfactorio, que sí. saber que el Señor está con nosotros.
Es como una casa común, ¿no? Aunque sí. esté bien fundamentada, hay un trueno y tiembla la casa.
Claro, Él habla de la casa, pero estamos hablando, por ejemplo, de problemas. O sea, como yo en el caso mío, algo que pasamos muy, muy fuerte fue el matrimonio. Estaba ya casi a punto de, ya estábamos a punto de, ya en la última hebrita de perderlo. Y ver cómo el Señor nos rescató, nos libró de ese paso, porque antes yo ya había pasado por un matrimonio y es difícil. Y en este matrimonio, pues el Señor, podemos darle la hora y la gloria y la honra, porque pues Él prácticamente hizo pues nos salvó.
Sí. Sí, y esas tormentas siempre las vamos a pasar, sí. seamos cristianos o no, vamos a pasar tormentas en la vida. Estamos en un mundo pecaminoso, caído, y cosas son difíciles mientras estamos aquí muchas veces. Pero el tema es cómo las pasamos, con quién las pasamos, si las pasamos con Dios o si las pasamos en nuestras propias fuerzas, imaginaciones, ideas, o si estamos fundamentados en su palabra y esa es nuestra ancla, esa es nuestra piedra roca firme, como dice ese pasaje, que nos mantiene, pase lo que pase, tenemos al Señor Jesús y Él es bueno con nosotros. Así que dígame un poquito más, hermano. Ustedes pasaron una situación muy difícil en su matrimonio. Obviamente, en el matrimonio siempre hay ajustes, siempre hay dos personalidades muy diferentes, caracteres diferentes. Y es difícil entenderse, es difícil amarse, ¿no? Como cuesta a la mujer someterse al varón, el varón le cuesta amar. A una mujer a veces es difícil de amar. Pero vemos el amor del Señor Jesús y eso también nos ayuda y nos va cambiando. Y ¿Cómo fue el resultado de eso, del trabajo del Señor en sus vidas? ¿Cómo les llevó de una situación tan difícil? Pasaron momentos muy difíciles. La iglesia lo vivió un poquito con ustedes.
Sí.
Y el Señor lo sacó adelante. Explíquenos lo que pueda.
Bueno, es el de repente de Dios, ¿verdad? Es ese que todo, todo lleva un rumbo. O sea, quizás el enemigo dice que nos quiere destruir, nos quiere robar, nos tira dardos de fuego, pero el Señor ahí está siempre al pendiente. O sea, nos da herramientas. La armadura de Dios dice que nos vistamos de verdad, ¿verdad? De fe, que entonces uno de los pasajes que me acuerdo de la Biblia que decía resistir,
someteros al Señor, resistir al diablo,
sí, resistir y él huirá. Entonces pues sí, cuando estaba yo pasando mucha dificultad, solamente a eso. Solamente eso. Y pues sí, hasta que nosotros llegó el tiempo donde el Señor contestó nuestras oraciones, bueno, mis oraciones, me imagino que también mi esposa oraba, y pues pudimos obtener la ayuda. Podemos obtener la ayuda, pero la ayuda correcta. Porque no todas las personas están capacitadas para dar la ayuda correcta, porque dice que si nosotros pedimos un consejo, el consejo debe ser conforme a la palabra de Dios. Y si damos un consejo, también debe ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, por cualquier cosa, a veces uno puede buscar ayuda en el lugar incorrecto. Y eso pues nos lleva totalmente a otro lado. Y después vienen las consecuencias. Obviamente, cuando nosotros recurrimos a la ayuda es por todas las situaciones que yo había vivido. Obviamente no sabía yo cómo dirigir un matrimonio, cómo dirigir mi casa, mi familia, porque pues sí, crecí con ideas totalmente diferentes. Entonces obviamente pues eso quiebra, eso daña. Dice la palabra de Dios que la mujer es como un vaso frágil. Y pues imagínense un vaso frágil en mis manos, como yo era, pues obviamente, pues no, pues se quebró el vaso. Y pues a la hora de tomar agua, pues ¿cómo? ese vaso ya no tenía su función, pero así lo estableció Dios. Pero gracias a Él, que Él restaura, Él es especialista en restaurar. Y pues sí, él yo puedo decir hoy, gracias a Dios, que él pudo restaurar nuestro matrimonio. Tuvimos alrededor como unos 6 meses asistiendo a clases como de consejería matrimonial. Y pues fue un tiempo de mucha, mucha bendición, porque pudimos aprender la comunicación, pudimos aprender el amor. Podemos aprender, bueno, bastantes cosas que nos ayudaron, el respeto para tener paz en el hogar, porque realmente era bien horrible. O sea, vivir, aunque conocía de la palabra de Dios y todo, yo decía, pero ¿cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Yo quiero tener esto, pero ¿cómo? Pero pues obviamente el Señor nos estaba formando nuestro carácter. Más pero pues eso no lo mira uno. Es como le digo, cuando está llegando un viento, un río al agua, difícilmente lo va a mirar uno. Solamente siente uno lo malo. Pero en todo eso malo, pues yo ahorita puedo decir que Dios siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros, porque Él así lo prometió, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Así es. Lo que estoy escuchando, hermanos, es que ustedes tenían que reedificar sus vidas y su matrimonio sobre la roca. Se había derrumbado y ahora era cuestión de reedificarlo correctamente. No, eso otra vez es un proceso, vamos aprendiendo cada vez más del Señor y de su palabra y cómo tratarnos los unos a los otros. Y como dice usted, a veces lo leemos y decimos, sí, pero ¿cómo? O se nos pasa por alto, y a veces se necesita un hermano, una hermana que venga y nos diga, hermano, así es como se ama una esposa, así es como se somete a un esposo. y como Dios nos ha indicado, ¿no? Y que usted, su esposa menciona a hermana Elsa, una mujer con muchos años de matrimonio, muchos años en el Señor, y justamente eso es lo que dice la palabra de Dios, que las ancianas enseñan a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, a sus familias. Entonces necesitamos esa parte práctica, de como menciona Proverbios tanto, de cómo tomar las enseñanzas de la Biblia, cómo tomar la ley de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Y entonces qué hermoso poder dar un testimonio, no solamente de algo que, es un testimonio doble con ustedes, ¿no? Sí. Que el Señor lo libró de su pecado, lo libró de sus vicios y ahora está reconstruyendo su vida sobre la palabra de Dios, sobre la fundación, el fundamento, la roca, quien es Cristo Jesús. Y realmente podemos decir que funciona en el sentido de que solo Jesús lo puede salvar, sí, espiritualmente, físicamente, relacionalmente. Él está reedificando sus vidas. Y cualquier persona que escucha este testimonio y piensa que no hay un Dios, o que es muy escéptico sobre la fe cristiana o sobre el cristianismo en comparación al catolicismo, o lo que sea, aquí hay un testimonio muy fuerte de lo que el Señor puede hacer. Si rendimos nuestras vidas completamente a Él y dejamos que Él lo haga, y vamos paso por paso reedificando conforme a su palabra. Y es noche a día.
Así es.
Hermano, usted había dicho que quería morir, que no le sentía sentido a la vida. ¿Cómo lo ve ahora?
Bueno, era mucha ignorancia, mucha ignorancia, porque realmente no había vivido nada, no había vivido nada, y realmente desde ese tiempo para acá pude yo experimentar lo que es de las primeras buenas experiencias que en el proceso, cuando pude experimentar lo que era, porque siempre estaba tomando lo que era andar sobrio, por una semana, por dos semanas, por un mes, por dos meses. Wow. Y me sentía, pues, sin necesidad del vicio y sin dolores de cabeza, sin, pues, mi cara empezó a cambiar, mi cuerpo empezó a cambiar, todo, todo empezó a cambiar. También mi cartera también empezó a cambiar, porque antes gastaba mucho en eso. Todo empezó a cambiar. Ahora puedo experimentar cada mañana, porque así lo dice su palabra, que sus misericordias son cada mañana.
Sí.
Y así lo siento. Cada día le pido a Dios que pues sí, que me permita, que me perdone por haber pensado así antes. Siempre le pido perdón. Y quiero, yo le pido a Dios cada mañana que jamás, jamás me permita que yo me vuelva a apartar de Él. Sí, ya es una vida muy, muy, antes era alegre, muy alegre, pero con falsedad, falsedad en apariencia. Ahora es una alegría real. Todo es real. Las mentiras se fueron las malas palabras, se fue lo que se tenía que ir. Y el Señor me permite vivir con solamente con lo que, con Él, lo que nosotros necesitamos es nomás a Él. Y no hay más. O sea, yo digo, cualquier problema que pase, cualquier cosa que, por muy dura que esté, digo, bueno, mientras no me falte Dios.
¿Siente que desde el momento de su conversión ha comenzado a realmente vivir?
Sí, claro. Sí, porque antes no era vida, como lo dijo Pablo. Sí, antes todo lo demás también yo lo tuve por basura. Y realmente pues es vida, porque antes no era vida. No era vida, todo los daños que, pues, cantidad de personas que estuve dañando, todo mi círculo, todo mi círculo era dañado por mis actitudes, por mis actos, por todo lo que yo hacía, decía, miraba, hacía, por todo, en todas las áreas.
Sí, sí. Y ahora ha cambiado completamente.
Completamente, es como, pues sí, personas que me conocieron, que han estado desde, yo lo puedo decir, todo mi proceso realmente están, pues, como están, ¿cómo se dice la palabra? Están,
Sorprendidas,
muy sorprendidas de lo que el Señor puede hacer y pues sí, yo digo, el Señor lo puede hacer, si lo pudo, yo era totalmente un desorden, mi vida era un desorden y no tenía remedio, así de, no había manera, pero el Señor me restauró y ahora puedo decir que soy una persona confiable. Puedo ser una persona servicial y tanto como en la iglesia como en mi trabajo en la ciudad en todas las áreas en todas con mis vecinos donde incluso donde quiera en el camino donde quiera que yo ando puedo ver el amor de Dios en mi vida
manifestado a través de usted también, ¿no?
Sí.
Ya, que usted pueda aceptar el amor de Dios y mostrar el amor
de Dios. Porque sí, no puede ser de otra cosa. De mí no puede ser nada, porque yo lo que era, yo, como le digo, dañaba. Si miraba la oportunidad, yo robaba, hacía lo que fuera para dañar a la persona. Sí, pues no, ahora no. Wow. Ahora, con el amor de Dios, es totalmente diferente dar. O sea, es otro...
Yeah. Dios puede entonces cambiar una persona necia y hacer una persona sabia.
Sabia, claro. Dice que de lo más vil y menospreciado, él me sacó, prácticamente ahí lo dice también que de lodo, y él me limpió.
Sí.
Y eso para mí es muy grande porque crece uno con la idea de que aunque uno lo sabe, aunque uno se cree, lo que sea, vienen pensamientos a la, a la mente. Por eso, no por nada ven ese pensamiento de suicidio, porque yo pensaba que no me querían, que no me esto, que yo no era aceptado, que no era esto por mi familia, aunque mis hermanos, todos mis hermanos me aman, amo a mis hermanos, mis padres, yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera cometido esa locura.
Sí.
Y pues gracias a Dios que pues sí, el Señor en su misericordia puede restaurar a cualquier persona, pero pues lo hizo conmigo. Sí, sí.
Wow, qué bueno que es Dios.
Sí.
Gloria a Dios. ¿Usted está seguro que va a ir al cielo cuando muera o cuando venga a ser Jesús?
Sí, claro.
¿Cómo lo sabe?
Porque lo dice en su palabra. Y lo dice en Juan.
Ajá.
Sí. Sí lo dice en Juan. Y pues yo lo creo. Así lo creo. Dice que en Juan, primera de Juan, primera de Juan 1:8-10 dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y yo eso estoy seguro por todo lo que ha pasado en mi vida, que Él me perdonó.
Sí.
Y dice, nuestros pecados y limpiados de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Bueno, hay muchas promesas que dice que al que cree, al que cree en Dios,
todo es posible.
Sí, bueno, pero sí, sí, yo estoy confiado en lo que Él dice, porque como le decía, lo que yo era antes, pues eso, yo estaba seguro que antes iba al infierno, pero no lo sabía, sino que automáticamente iba, pero Él, por eso dio su vida, para rescatarnos.
Amén. Sí. Y lo rescató usted.
Y a mí me rescató, definitivamente.
Gracias a Dios.
Sí.
¿Hay algún otro pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros?
Bueno, mi pasaje, hay un pasaje en Salmos 120, y dice, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá, ni dormirá el que te guarda a Israel. Entonces, pues sí, el Señor siempre está con nosotros, siempre, siempre. Entonces, aunque ande en peligro, aunque ande en lo que sea, pues obviamente no ando en los peligros que andaba antes, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos en peligro porque andamos todos los días en la calle. Pero ya el peligro ya no lo busco porque ya no ando así donde andaba antes. O sea, sí, es mi pasaje favorito que cuando uno está, bueno, puede venir cualquier, gracias a Dios ahorita no hay necesidad, pero en momentos de necesidad, ese versículo, yo dije, alzaré mis montes a los montes, y así lo he hecho, los alzo, y el Señor responde increíblemente, pero Él ha respondido, no es mi pasaje favorito porque Él me saque de problemas, sino el simple hecho de que Él, siendo Dios, estando ocupado, lo que sea, y mire este simple pecador, quien yo soy, nada, y luego, pero Él, eso es muy grande para mí.
Sí, es enorme. Sí. Y el saber también de que cualquier persona que nos está escuchando, y decimos cualquier persona, sí, que no conoce a Cristo, que es pecador o está en el lodo, como dice usted, o quizás una persona que se siente muy buena persona, Dios puede rescatar a cualquiera, a todos. Y eso es la belleza del Evangelio, que la Biblia dice que Dios amó al mundo, y eso incluye a todos nosotros en Él. Entonces podemos confiar en Dios, que nadie puede ser tan mala o tan malo que Dios no lo pueda rescatar. Hermano, hable a la persona que nos está escuchando y que puede relacionarse con su historia. Quizás está ahí en ese lodo, quizás ha perdido el sentir de la vida y se quiere morir. O quizás está enviciado y no sabe cómo salir, ni quiere salir. ¿Qué le diría usted a la persona que es ahora como usted era antes?
Bueno, yo aún así, aún estando en el lugar donde estaba, yo tenía la idea también de que yo no era tan malo.
Ajá.
Y que yo siempre decía, no, sí, sí, yo tenía la certeza de que iba al cielo. Ajá. Según yo, decía, si muero, pues sí voy al cielo. Pero no, no es así. Entonces yo le diría a todas las personas que no me conocen, que me conocen, que primero que nada, que no tengan miedo, que no tengan miedo al venir a Jesús. Venir a Jesús a mí es lo mejor que me ha pasado. Y no creo que haya otra cosa mejor. Uh-huh. No la va a haber.
No.
Y otra de las cosas que le diría, que no pierda más tiempo. Porque yo también ya de antes había escuchado el Evangelio y todo, pero siempre me resistí. Anduve corriendo, hasta que el Señor me atrapó, ya no tuve la salida, y esa era la... pero Él quería que yo entendiera de diferentes formas, y no, jamás por andar corriendo. En esas corridas hubo muchos golpes, y yo le diría que no espere a ser más golpeado, que no espere que una decisión lo cambia todo. Y esa decisión que uno toma cuando uno siente esa necesidad de venir a Dios, si la está pensando, si está teniendo cualquier tipo de dificultad para venir a un estudio, a un servicio, a un acercarse a un hermano, pues no lo piense más y venga, y el Señor está con los brazos abiertos para recibir. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y así es, Él está ahí a cualquier hora, para recibirnos, y después Él nos limpia, nos enseña cómo Él, es qué es lo que Él realmente quiere del humano. Y también yo le digo a esa persona que la carga, dice que la carga de Él es más fácil. Dice que, y es así. A veces todo lo que cargamos nosotros, por ejemplo, vicios o mentiras o cualquier otra cosa de que el humano carga, es más pesado que simplemente a veces dice uno, oh, ¿cómo voy a meterme allí a un estudio o hacer esto? Dios nos da el poder y Dios nos da el amor para poder asistir, para poder estar aquí cada domingo. Y aprovecho para decirles a cualquier persona que quiera venir, estamos en la Red Norte. En la Red Norte a las 4 de la tarde el estudio y después el servicio a las 6:30.
Así es. Sí. Y es donde se congregan ustedes
ahora. Es donde nosotros nos congregamos.
Claro.
Sí.
Hermoso. Qué hermoso lo que el Señor hace. Y Él pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces, si una persona está diciendo, yo no tengo el deseo o no sé cómo una lista hacer, seguir reglas de la Biblia, lo que sea. No se trata de eso. Se trata de arrepentirse de sus pecados, de confiar en Jesús y dejar que Jesús. Claro.
Una decisión de simplemente arrimarse a una congregación. Por eso menciono esta congregación. Simplemente arrímese y de ahí el Señor se encarga de irnos moldeando, de ir haciendo todo.
Sí, sí. Y Él lo hace en nosotros.
Él lo hace, él pone y lo hace muy bien, porque en mí la especialidad mía, cuando yo quería hacer las cosas, era echar todo a perder, peor. Uh-huh. Pero cuando el Señor lo hizo, Él lo hace muy bien.
Mm. Ya, solo Él lo puede hacer.
Así es.
¿Vale la pena seguir a Cristo?
Claro que sí, 100%. No hay mejor cosa que me haya pasado a mí. Es por todos los sentidos donde lo mire. Por muy duro que se ponga a veces, es 100% mejor.
Sí. Si alguien nos está escuchando y dice, estoy listo, quiero aceptar a Cristo, ¿qué debe hacer?
Bueno, primero que nada, hablar con Dios. Él es omnipresente, omnipotente y está en todo lugar. Lo primerito que debe hacer esa persona es cerrar sus ojos o no cerrarlos, simplemente hablar con Dios y hablar y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy, necesito de ti, tengo necesidad de ti. Y el Señor se encarga. Uh-huh. A mí, en el caso mío, mandó a un hermano, uh-huh, especialmente hasta él estuvo trabajando conmigo. Sí. Y ahí el Señor le digo, obra de diferentes maneras, él tiene la manera exacta, cómo va a trabajar. Él ya tiene el plan, cómo va a trabajar en cada persona. Simplemente hay que decidirse.
Aún un simple decir, sí, Señor, ayúdame.
Ayúdame, Señor, exactamente. Y sálvame. El Señor, él va a ser, él es experto. Él está como atento. Él está como atento a ver a qué horas se... Yo me imagino como que se levanta una banderita donde hay un corazón arrepentido. Ahí está Él y va y Él manda a uno de sus obreros.
Sí.
Incluso a mí, ahora me toca, cuando me toca hablar por ahí, en cualquier lugar donde menos pienso, me sale alguien y ahí está. Y ya le digo, no creas que fue casualidad esto. Viene de parte de Dios y ya le doy un mensaje de parte de Dios a cualquier persona.
Así es. Y como dijo usted, arrímase a Iglesia La Red, sea Norte, cualquiera otra de las congregaciones.
Así es. Iglesia La Red, gracias a Dios, nosotros hemos podido aprender muchas cosas de las que antes teníamos mucha duda. Quizás por... cualquiera de las razones, pero el Señor aquí nos trajo y Él aquí nos está instruyendo y nos está dando crecimiento.
Gloria a Dios por eso. Y queremos ayudar a cualquier persona que quiera aceptar a Cristo, que tiene interés, que necesita ayuda, que venga. Y los hermanos se van a asomar y vamos a poder ayudarles como el Señor nos dé esa fuerza. Hermano Presi, ¿hay algo más que quiera decir?
Bueno, pues sí, quiero dar muchas gracias. Siempre tengo mucho agradecimiento de mi persona a Iglesia La Red, a todos mis conocidos, no conocidos, a todos los hermanos, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y pues a nuestro pastor, muchas gracias por todo su esfuerzo, por enseñarnos tanto y ser pacientes.
Gracias a Dios, gracias hermano por estar aquí con nosotros y compartir lo que Jesús ha hecho en su vida. Dios le bendiga.
Gracias. Amén.